En Sábado Radio Entrevista, Tomás del Duca.
Estamos en comunicación con el analista internacional Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Tomás. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Mira, yo al comienzo del programa conté una pequeña historia de Villas, una herida abierta de la patria, y decía que Antonio Carrizo, que charló conmigo el jueves, es el autor de esta frase. Y cuando yo le pregunté por qué lo sostenía, bueno, me dio algunas explicaciones lógicas de un tipo sensato, de un tipo que lo conoció, que lo vivió, y vio cómo especularon con esa pobreza, cómo se agrandaron esas villas de emergencia. Pero sobre todo, leí lo que decía el padre Mujica, que lo dice justo viernes en Milagro en Milán, que es el cortejo de los miserables para rendir su homenaje al padre Mujica asesinado porque se dio cuenta a tiempo. Y el padre Mujica se daba cuenta de que estaba equivocado. Se dio cuenta de los que querían y hablaban de que querían erradicar las villas. En realidad, lo que querían era agrandar las villas porque así medraban con la pobreza en la política.
Además del narcotráfico.
Además del narcotráfico. No, mirá, el curita Mujica en ese momento era, actuaba porque los comisarios llevaban preso a los villeros porque no tenían documentos o estaban borrachos. En ese momento, borrachos. Fíjate dónde estamos hoy, Horacio Calderón.
No, por supuesto, si ese es el motivo del análisis, no te quepa ninguna duda. Lo hemos estado conversando acá, en tu programa, pero reiteradamente, todo lo que concierne a la cuestión del narcotráfico de las villas,
sí.
Que para mí es obviamente grave.
Uh-huh.
Nosotros comentábamos en tu programa ya hace varias semanas, serán 3 o 4 semanas, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo acá en la Argentina. Este grupo de sacerdotes del clero de la Iglesia Católica, ellos realizan un apostolado en los barrios de emergencia, denunciaron públicamente que esos territorios, entre comillas, son zonas liberadas para el narcotráfico, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate que nosotros comentábamos acá en el programa que el daño que se causa a los jóvenes, sobre todo más desprotegidos, es tremendo, pero también hay que tener en cuenta que todos los barrios de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, la droga es zona liberada. O sea, no se trata solamente de las villas de emergencia. Hablábamos en tu programa anterior, ya que has tocado el tema, aparte, muy actualizado, ¿no es cierto? Se repite en Callao y Santa Fe, se repite uh-huh. en Recoleta, y se repite en otros lugares, en Barracas, en fin, y ni hablar también de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces, el papel que están haciendo los sacerdotes, que creo este lunes, barra martes, van a haber alrededor de 200 parroquias de la ciudad de Buenos Aires apoyando, respaldando, muy probablemente, porque hasta que no esté firmado eso no se puede, obviamente, adelantar con total precisión, lo que han dicho curas de las villas de emergencia.
Ajá. Y vos, en un informe que difundiste, hablás del modelo Schelling.
El modelo Schelling, exactamente. El modelo Schelling, para el oyente, Thomas Schelling, que aún vive, es el premio Nobel del año 2005, ¿no?
Sí.
En la década de los años 60, en los Estados Unidos, donde estaba la mafia, ¿no?, a la orden del día, este hombre, fíjate una cosa, reitero que Nobel en Ciencias Económicas, ¿no?, porque
sí, sí,
no,
sí,
no
sí,
conoce,
sí.
Él sostenía por ese entonces que la mafia en los Estados Unidos fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas que les daba los departamentos de policía en las ciudades estadounidenses. No hace falta recordar las series del Padrino,
sí,
para saber que habría que agregar a la frase de Schelling la necesaria mención a jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos de los Estados Unidos, que a su vez interactuaban con los departamentos de policía, que
sí,
mencionaba Schelling en esa famosa frase de su conocido modelo, y que todavía facilitan y o protegen las actividades de la mafia estadounidense. Bueno, yo creo que en la Argentina no hay un modelo Schelling, hay un modelo argentino, ¿no?, que en realidad tiene un perfil que se compadece con esa denuncia que hizo este premio Nobel, reitero, en la década de los 60, nada menos, del siglo pasado.
Estamos charlando con preocupación por lo que está sucediendo en las villas, las dimensiones que toman las villas de emergencia, el compromiso que debe tener la política que no lo tiene, y el componente impresionante de lo que está pasando con las bandas, porque hoy mismo Horacio Calderón, de él se trata, con él estamos hablando de esto, hoy mismo se saben que las nacionalidades peruanas, colombianas, mexicanas, se saben los lugares, que está dicho en el documento de los curitas, y se sabe y no se sabe qué estamos haciendo, Horacio Calderón.
No, en realidad lo que se está haciendo es proteger al narcotráfico.
Sí.
A lo largo de todo el arco político, de una oposición que tampoco está presente. Acá no se puede cargar todo esto sobre la buena o la mala policía, porque la policía actúa por orden de los fiscales.
Claro.
E investiga según le ordenan los fiscales o según le ordenan los jueces. O sea que acá tenemos una telaraña, ¿no?, que protege el narcotráfico, y además un plexo legal que facilita este tipo de actividades y toda forma de crimen organizado, en tanto en cuanto este supuesto garantismo, todos somos garantistas y queremos defender nuestros derechos, ¿no es cierto?, apunta a descriminalizar a los delincuentes. Ya no estamos hablando de la penalización de los chicos, de la droga, no. De alguna manera despenaliza a priori al delincuente.
Claro.
Es decir, el asesino es asesino no porque quiera hacerlo, sino por culpa de la sociedad que no lo protege y que no lo ayuda a salir adelante, ¿no? Entonces, acá nos encontramos, yendo a la cuestión del narcotráfico, que es central en tu entrevista de hoy, sin perjuicio de que, bueno, que abarques algún otro tipo de cosas, requiere fundamentalmente acá un cambio de paradigma, ¿no? Ya no es solamente una transformación radical de las políticas antinarcóticas actuales, que son magras. Hace falta un cambio de paradigma, y que la sociedad argentina asuma que si nosotros no prevenimos a tiempo lo que está sucediendo con el crecimiento del consumo del narcotráfico, vamos a comenzar a tener problemas. No tal vez de la dimensión de México, ni la dimensión de Colombia, ni la dimensión de Perú o de Bolivia, porque son países centrales en lo que se refiere a la producción de narcóticos. Pero también tenemos ese enorme mercado de los Estados Unidos, donde hay millones de adictos, y donde el gobierno de los Estados Unidos es, y se ha hecho mea culpa por parte de Hillary Clinton, respaldada por Barack Obama, por la violencia que hay en este momento en México. No solamente por el mercado en sí de los Estados Unidos, de adictos, que no ha disminuido demasiado, sino porque también Estados Unidos, estimado Tomás, es responsable o corresponsable en la venta casi legal de armas de altísimo calibre, lanzagranadas, cohetes antitanque, en
sí.
Fin, todo lo que se pueda pensar, en los shopping centers y en las ferias de armas de los estados fronterizos entre los Estados Unidos y México. Si no
Horacio,
queremos ver esto, la Argentina tiene que actuar.
Horacio Calderón está hablando con nosotros, y ahora sí te pido lo más sintético posible, pero quiero que me digas algo del encuentro, de la visita de Lula y del encuentro Cristina Lula.
Bueno, esto ha sido fundamentalmente para zanjar bastantes discrepancias, ¿no es cierto? No son pocas, y entre otras cosas creo que Lula muy hábilmente ha querido corregir el déficit de la balanza comercial que por primera vez en casi 70 meses favorece a la Argentina, ¿no? Y que hay evidentemente divergencias muy grandes que en realidad se desataron en febrero de este año a partir de que la Federación de Industrias del Estado de San Pablo pidió represalias para la Argentina por la decisión de nuestro país de exigir licencias de importación para 200 productos. Ahora, el documento final tiene 30 y pico de puntos. Lo más importante es el avance para la compra de aviones a Embraer por parte de Aerolíneas Argentinas con financiación brasileña, y la declaración destaca la colaboración de la industria brasileña y la fábrica de aviones de Córdoba, reafirma el compromiso de fortalecer la democracia representativa en nuestros países, lo cual es una cuestión ya de fórmula, porque se supone que eso se debe hacer. Se desarrollarán fuentes renovables de energía, porque hay una demanda creciente, incluyendo el tema de los biocombustibles, y la consolidación del Mercosur como ámbito de integración política, social, económica y comercial de la región, algo que yo realmente creo que la cuestión del Mercosur y la integración del Mercosur se limita a la relación bilateral entre estos dos gigantes que son la Argentina y Brasil, dejando como convidado de piedra al resto, que es Uruguay y Paraguay, y a los demás asociados, ¿no?
Arturo Navarro, te quería hacer una pregunta.
Sí, cómo no.
Calderón, entre los contrapuntos que aparecieron en la disputa,
sí,
son concretos los gracias al comercio.
Exacto, sí, sí.
Lo que me parece muy importante, que no lo dijo por educación, me parece Lula, es lo que está pasando con toda nuestra exportación de grano, su producto en este caso, que tiene un subsidio con las retenciones. Él dijo, dice, hay que ser proteccionista en las crisis, pero dejar el comercio fluir es imprescindible.
No, pero exactamente, estoy totalmente de acuerdo con vos con eso, ¿no? Ambos embarcaron, tanto Cristina como Lula, en una serie de frases que también son un poco contradictorias. Cristina Kirchner dijo que, bueno, tenemos que acostumbrarnos a que en política internacional tener opiniones diferentes no constituye tener malas relaciones. Esto en base a lo que pasó, ¿no? Ah. Y que la crisis nos obliga a disponer medidas que no tienen que ver con el proteccionismo, sino con dar respuestas concretas a la sociedad. Pero sí, desde el punto de vista concreto y técnico, sí hay proteccionismo. Uh-huh. Pero también ha habido, por parte de Brasil, actitudes y determinaciones unilaterales, como fue la devaluación del crucero, que a la Argentina la perjudicó mucho. Y lo que yo diría como a título de conclusión, es como creo que lo comenté la semana pasada, es que durante las últimas décadas, 3 décadas atrás, se necesitaba tener a Brasil aliado con Chile para hacer una especie de contrapeso a la Argentina. Y hoy la sucesión de pésimos gobiernos que hemos tenido nos han colocado en el papel de vagón de cola de este gran país, que ya tiene digamos, proyección global y reconocimiento como potencia global emergente al nivel, por eso se llama Grupo BRIC, claro, de Rusia, de la India y de China.
Claro. Horacio Calderón, analista internacional, amigo mío, muchas gracias por haber estado con nosotros en Rivadavia.
Un placer, como siempre.
Adiós, que vaya bien.